Todo listo para la vacunación de los niños.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Pronto van a empezar los pinchazos en los brazos de los niños de entre 5 y 11 años. Esta mañana el Comité de Salud Pública ha dado el primer ok a la inmunización de los más pequeños, que queda pendiente de la autorización del Consejo Interterritorial, que llegará mañana, y del desembarco de las dosis. Carolina Darias, ministra de Sanidad, nos da la fecha en la que puede empezar a inocularse la vacuna infantil.
Para cuando esta llegue, el 13 de diciembre, estemos en las mejores condiciones y todas las comunidades autónomas, el Gobierno de España, ciudades autónomas preparadas para poder empezar a inocular a partir del 13 de diciembre en la fecha que hoy establezcan y en la modalidad que la comunidad autónoma establezca.
Lo más probable es que arranquen un poco más tarde, el día 15, y ya nos dicen desde Sanidad que aquí en Madrid no se van a poner esas vacunas en los colegios, aunque desde el principal sindicato de enseñanza creen que sería una buena solución.
Que serían lugares idóneos y así también no se congestionaban tanto los centros de salud. Pero las fechas que se están manejando desde el 13 de diciembre, que llegarían el reparto a las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que el 22 de diciembre llegan las vacaciones de Navidad, y lo que es organizar en los centros educativos que los menores traigan las autorizaciones de los padres para ponérsela allí, es prácticamente imposible en ese periodo de tiempo.
Escuchábamos a Esteban Serrano de AMPE. Lo que dicen algunos expertos es que es urgente vacunar a los niños porque se han convertido en una especie de santuario para el virus y no paran de infectar a sus padres. Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la OMS.
Eso constituye un reservorio de susceptibilidad y de transmisión que además está también teniendo una imagen en espejo con incremento en la incidencia en la edad de los padres, 40 a 49 años, y con el riesgo de infectar también a personas mayores que tengan una inmunidad.
A la espera de esas vacunas y de los datos de incidencia tras el puente, la incidencia no para de subir, por cierto, seguimos disfrutando de estas jornadas festivas y una buena parte de los que están de descanso lo están pasando en el centro de Madrid.
Tenemos entradas para el Museo del Prado, ir de compras y ver la ciudad.
Eso, hemos ido pues por la Gran Vía, todo lo de Navidad, que está muy mono, y fuimos al Palacio Real. Hoy vamos a ir al Prado a ver si podemos entrar.
Sí, bien, pues la ciudad, pues como siempre, Madrid siempre es Madrid, no, una ciudad preciosa para pasar aquí todo el tiempo que haga falta.
La delegada de Seguridad del Ayuntamiento reconoce que hay muchísima gente, pero que de momento los incidentes brillan por su ausencia. Inmaculada Sanz.
La verdad es que no hemos tenido incidentes que sean preocupantes. Hay afluencia de personas. Es verdad que el uso de mascarillas es absolutamente masivo por parte de los madrileños en esas situaciones. Puede haber situaciones puntuales en las que no se esté cumpliendo, pero de verdad que son absolutamente puntuales y en general pues está siendo un puente, como digo, con mucha afluencia, pero sin grandes problemas en ese sentido.
La ocupación hotelera y hostelera roza el lleno, lo alcanza en muchísimos establecimientos. El turismo nacional está completamente recuperado en cifras prepandemia y solo nos falta la mitad del turismo internacional que solíamos recibir en estas fechas, como ha desvelado la consejera Marta Rivera de la Cruz.
Estamos en el camino mucho más lento de la recuperación de las internacionales porque siguen muchos mercados cerrados, pero los datos que tenemos nos invitan al optimismo. Además, hay un dato importante: el gasto por turista es un 10% más elevado que en 2019 en el mismo periodo.
Es puente, pero aquí no nos hemos ido. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Enrique López. Detenido un conductor de VTC.
Arrastró varios metros con su coche al golfista invidente Marco Ler, cuyo brazo quedó atrapado en la ventanilla. Segundos antes, el conductor se había negado a llevarle porque iba acompañado de su perro guía. Los hechos ocurrieron el lunes por la tarde en el Paseo de las Choperas en Arganzuela.
Roban 200 jamones en una nave de Getafe.
Ocurrió en la madrugada del domingo en el polígono industrial Los Olivos. Los ladrones accedieron a través de un butrón, como cuenta Sergio, responsable de la empresa.
Yo, por lo que he podido ver, tenemos un agujero en la pared, a unos 15 o 20 centímetros del suelo en nuestro almacén, y deben de haber entrado desde aquella nave hasta.
Reunión de PSOE, Podemos y Más Madrid por las leyes LGTBI.
La Asamblea de Madrid debatirá el día 16 tomar en consideración la ley de igualdad presentada por Vox, que de aprobarse supondría la derogación de las leyes adoptadas en 2016. Mónica García, de Más Madrid.
Vamos a llevar a cada junta, pleno y parlamento mociones para que se blinden los derechos del colectivo LGTBI. Del mismo modo, instamos al Gobierno de España que apruebe de una vez por todas la ley estatal LGTBI y trans.
Y la respuesta del gobierno regional de Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía.
Nosotros estamos dispuestos a mejorar esas leyes, que creemos que hay puntos que necesitan reforma. El consejero Enrique López está hablando sobre esa ley, negociando con Vox sobre esa ley.
El gobierno premia la trayectoria de Joan Manuel Serrat.
Aprobación en el Consejo de Ministros, el anuncio lo hacía la portavoz Isabel Rodríguez.
Al cantautor, compositor, actor, escritor, poeta y músico Joan Manuel Serrat. Se trata de la gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por su brillante carrera y contribución a la cultura y a las artes, tras el anuncio estos días de su última gira antes del próximo mes de diciembre del próximo año.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Son prácticamente las 2 y 6. Abrimos este área de servicio público de martes. Es un martes laborable, pero bastante atípico y muy atípico en las carreteras, como van a ver. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución si van a circular de entrada a Madrid por la carretera de Extremadura, por la A5, a la altura de Navalcarnero, por un vehículo accidentado que aún ocasiona retenciones en esta entrada. También van a encontrar dificultad en la entrada a la capital por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, y en la A6 en la zona del Plantío. Especialmente complicada a esta hora la M50 en Majadahonda en sentido sur.
Pues ahora mismo todo el mundo intentando acceder al centro de la capital para disfrutar de este festivo. No hay incidencias reseñables en los servicios públicos de transporte, tampoco en el tráfico dentro de la gran ciudad. Así que cuando llegan las 2 y 6 entramos en el tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo, que está muy movido en estos días de puente, hablamos con nuestros compañeros de Telemadrid. Hablamos hoy con Ainhoa González y hablamos hoy, Ainhoa, de niebla.
Pues la niebla está siendo hoy la protagonista en toda la comunidad. Una niebla persistente, densa, que está impidiendo que suban las temperaturas, porque en estos momentos tenemos 9, 10 grados en bastantes puntos ya del territorio, pero no esperamos que suba mucho más el termómetro si continúa esa niebla. Y además vamos a tener también nubosidad activa en el entorno de la sierra, sobre todo con lloviznas. Hoy todavía la cota de nieve pues está bastante elevada, a partir de los 1.200 metros, así que se verán esas gotas de lluvia, pero a partir de mañana, bueno, de esta próxima madrugada que va a bajar la temperatura, bueno, pues van a empezar a verse esos copos de nieve también en el entorno de la sierra. Y ojo con el viento va a ir adquiriendo más intensidad conforme vaya avanzando esta jornada, y al final del día puede presentar ya rachas bastante fuertes, especialmente en zonas altas de la sierra. Un viento que va a ser protagonista en la jornada de mañana, con aviso activado en nuestra sierra, y también durante el jueves, así que vamos a tener tanto miércoles como jueves el protagonismo de ese viento. Y también mañana precipitaciones, ya decimos que serían de nieve, en una cota que puede descender hasta el entorno de los 900, 1000 metros. Y en el resto de la comunidad mañana esperamos ambiente muy variable, bastante nubosidad, pero menor probabilidad de precipitaciones. Y eso sí, mañana, si no tenemos esta niebla que hoy está protagonizando el día, pues mañana tendríamos una subida de las temperaturas máximas. Pero ojo esta próxima noche, porque ya decía que vamos a tener valores más fríos de madrugada, y se van a producir heladas en algunos puntos, sobre todo hacia el corredor del Henares y en el entorno de la sierra, en zonas altas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid, la radio pública madrileña, que les cuenta las noticias de su pueblo, de su barrio, de su ciudad, de su región. Tenemos a Juanjo Ceballos en la técnica y a Patricia Fernández produciendo.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Go, go, go.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 12, buenas tardes. Es martes de puente, pero la vacunación se sigue moviendo y pronto va a llegar a los brazos de los más pequeños. El Comité de Salud Pública ha dado el primer visto bueno a la inmunización de los niños entre 5 y 11 años. Y los pinchazos, a la espera de la autorización final y el desembarco de las dosis, van a empezar en breve, Eva Prat.
Sí, los pinchazos a los niños comenzarán a partir del 15 de diciembre, aunque la primera remesa de esas vacunas, en torno a 1.300.000, llegará a España dos días antes, el 13 de diciembre. A partir de esa fecha, se repartirán entre las comunidades autónomas de manera proporcional a la población infantil que tengan. Serán ellas las comunidades las que establezcan cómo se vacunará a los niños de entre 5 y 11 años. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Para cuando esta llegue, el 13 de diciembre, estemos en las mejores condiciones y todas las comunidades autónomas, el Gobierno de España, ciudades autónomas preparadas para poder empezar a inocular a partir del 13 de diciembre en la fecha que hoy establezcan y en la modalidad que la comunidad autónoma establezca.
La Comunidad de Madrid comenzará con los pinchazos, como decimos, el día 15 y lo hará a través del sistema de autocita en la red de vacunación de los hospitales. Descarta así la inyección en los centros escolares, mientras que el Ministerio no ha aclarado si es partidario o no de suministrar esas dosis en los colegios para facilitar su distribución. Los padres entienden que, de todos modos, no iba a dar tiempo. Esteban Serrano pertenece a AMPE Madrid.
Serían lugares idóneos y así también no se congestionaban tanto los centros de salud. Pero las fechas que se están manejando desde el 13 de diciembre, que llegarían el reparto a las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que el 22 de diciembre llegan las vacaciones de Navidad, y lo que es organizar en los centros educativos que los menores traigan las autorizaciones de los padres para ponérselas allí, es prácticamente imposible en ese periodo de tiempo.
En España, más de 3 millones de niños podrían recibir el suero de Pfizer, que será un tercio de la dosis que se usa para adultos. Se les va a administrar la vacuna en dos dosis con una separación de 8 semanas entre ambas. Con ello, se intenta incrementar la respuesta inmune y también que puedan estar vacunados todos los menores de entre 5 y 11 años en un corto espacio de tiempo con al menos una dosis.
Hoy están reunidos en Bruselas los ministros de Sanidad de los países miembros. Carolina Darias ha reclamado que todos los países de la Unión Europea fijen de forma coordinada todas las restricciones, pero de momento cada uno sigue haciendo la guerra por su cuenta. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes, y el caso es que los ministros de Sanidad intentan coordinarse, sobre todo de cara a la campaña de Navidad, donde la movilidad en todo el continente se triplica y donde eso se traduce sin duda en el aumento de contagios. La titular española, Carolina Darias, ha invitado pronunciarse sobre si exigirá o no una PCR negativa para entrar en España, al margen de tener o no la pauta completa de vacunación, como ya están haciendo otros países europeos. Es el caso de Portugal. Dice que lo importante es tomar medidas conjuntas en el seno de la Unión y, mientras tanto, nuestro país se apuesta, ha dicho, por las dosis de refuerzo.
Ya tenemos en torno al 70%, lo hemos superado del viernes aquí, de personas mayores de 70 años con la vacuna de refuerzo. Vamos a seguir, como saben, con los mayores de 60 años y también con el personal sanitario y sociosanitario, muy importante. Un mensaje de tener la mayor parte vacunado de estos grupos antes de llegar a las fiestas, digamos, navideñas, donde hay mayor interacción social.
La vacuna infantil también está sobre la mesa de los ministros de Sanidad, además de la duración del pase COVID. Por otra parte, el director de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, ha dicho que la vacunación obligatoria debe ser el último recurso. Antes hay que agotar, ha dicho, todo tipo de medidas para convencer. Sobre Omicron, la OMS cree que hay que ser prudentes porque aún es pronto para evaluar su peligrosidad.
El gobierno confía en la prudencia de los ciudadanos para no poner restricciones estas Navidades, pese a la variante Omicron, pese a su impacto en el resto de países de Europa. Insisten en la baza de la vacunación y no valoran aún el impacto económico que puede provocar, por ejemplo, en el turismo. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El gobierno es consciente de los riesgos de la proximidad de las cenas navideñas, también de las aglomeraciones que está viendo en el centro de las ciudades, también en Madrid, pero no se muestran preocupados ni llaman a ninguna restricción adicional a pesar de la variante Omicron. La ministra portavoz Isabel Rodríguez confía en la responsabilidad de los ciudadanos y en los buenos datos de vacunación y, sobre todo, en las nuevas vacunaciones, en la de los niños. Piden trabajar todos en el ámbito privado, todos los ciudadanos, para evitar nuevas limitaciones o cierre de negocios.
En estos momentos, la incidencia máxima en nuestro país estaba en los menores y en los papás de esos menores. Entendemos que con este proceso de vacunación, las vacunas van a llegar a mediados de este mes de diciembre, vamos a poder sostener la incidencia. Y yo creo que con esa fórmula no tendríamos que irnos a otras fórmulas que pudieran alterar o pudieran coartar también a sectores económicos importantes para nuestro país.
El gobierno ni siquiera tiene datos que permitan evaluar el impacto económico de la variante. Por ejemplo, en el turismo, la ministra Reyes Maroto insistía en que España está considerado como un destino seguro y no se está notando una bajada, sino incrementos en las reservas. ¿Sobre qué pasará con el IVA súper reducido a partir del 1 de enero para las mascarillas quirúrgicas? El gobierno no tiene aún una decisión tomada sobre si mantendrá la rebaja, pero insisten en que tomarán las medidas necesarias para que las consecuencias de la pandemia no afecten a los bolsillos de los ciudadanos.
Y vamos a cerrar bloque sanitario con el llamamiento que vuelven a hacer desde el Centro de Transfusión de Sangre a todos los madrileños para que donen sangre y así se puede evitar que caigan las reservas en un puente que es muy largo. Estamos en el Ecuador y desde el viernes ya se han perdido 500 bolsas. Todos los grupos son necesarios, pero especialmente el cero negativo, que se encuentra en alerta roja. Luisa Barea, directora gerente del Centro de Transfusión.
Desde el Centro de Transfusión hacemos un llamamiento a los donantes que no han salido para que se acerquen a donar a cualquiera de los puntos habilitados. Se pueden consultar direcciones y horarios de atención en www.madrid.org/donarsangre. Y también a los donantes que vayan retornando para que se animen también a donar y poder restablecer nuestras reservas cuanto antes de cara a la Navidad.
Noticias 14 horas.
Decían desde Moncloa que no tienen datos todavía para evaluar el impacto de Omicron en el turismo. Si echamos un vistazo a Madrid, parece que ese impacto es reducido. Las mareas humanas siguen siendo hoy y seguirán siendo mañana una constante en el centro de la capital. Eso sí, si el tiempo lo permite. El ayuntamiento ha hecho su primera valoración de cómo está transcurriendo este puente en materia de seguridad. Los momentos de mayor aglomeración en Sol se han vivido el sábado y el domingo por la tarde, aunque fueron relativamente breves. Dicen desde Cibeles que estamos cumpliendo bien las normas en la calle, pero no tanto bajo techo, Mar García.
Buenas tardes, lleno total en el centro y zonas más turísticas que reconoce la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz se va a traducir al final del puente en un regreso de la estadística de los visitantes que tenía la capital antes. Común el alto cumplimiento en el uso de la mascarilla en exteriores en este primer avance del dispositivo.
El grado de cumplimiento es altísimo en estos momentos. Hay poquísimas personas que, cuando no se dan circunstancias en las que se puede mantener la distancia de seguridad, no estén utilizando la mascarilla en nuestros espacios exteriores en Madrid. Por lo tanto, lo que tenemos es que seguir incidiendo en que esas medidas se cumplan.
Dos veces durante el fin de semana se ha activado el semáforo negro en Sol, una hora el sábado, media el domingo, con restricciones en los accesos. El balance habla de puentes sin incidentes.
La verdad es que no hemos tenido incidentes que sean preocupantes. Hay afluencia de personas. Es verdad que el uso de mascarillas es absolutamente masivo por parte de los madrileños en esas situaciones. Puede haber situaciones puntuales en las que no se esté cumpliendo, pero de verdad que son absolutamente puntuales, y en general pues está siendo un puente, como digo, con mucha afluencia, pero sin grandes problemas en ese sentido.
Y de cara a las fechas más navideñas, habrá más inspecciones en interiores. Es lo que anuncia la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Vamos a estar muy pendientes de cara a las fiestas navideñas como tal, de lo que se produce en los interiores de los locales, que también nos preocupa muy especialmente. Hemos tenido algunas intervenciones importantes en las últimas semanas en algunos locales en los que no se estaba cumpliendo con esas medidas, en interiores de uso de mascarillas y demás, y por lo tanto, de cara a esas fiestas más señaladas, vamos a estar muy, muy pendientes de lo que ocurre dentro de los locales, con inspecciones y sancionar los comportamientos que no se ciñan a la normativa, ¿no?
Para las uvas y su celebración en la Puerta del Sol se sigue trabajando, pendiente de la evolución de los datos en las próximas semanas de contagios, pero ya se confirma, el aforo va a ser mucho más reducido que en anteriores campanadas.
En la Comunidad de Madrid hablan de resultados excepcionales este puente para la hostelería y de llenazo en los hoteles madrileños. Estos últimos meses se ha recuperado al completo el turismo nacional, pero siguen llegando la mitad de viajeros internacionales de los que llegaban antes de la pandemia. Con todo, en la Consejería de Turismo están satisfechos, Begoña Larcón.
Sí, porque cada mes se va superando al anterior. Es una progresión positiva. En octubre, Madrid recibió 11.000 visitas diarias de turistas internacionales, que se gastaron un 10% más que en el mismo periodo del año anterior. El turismo internacional va despegando a buen ritmo, pero no recuperaremos niveles prepandémicos mientras el mercado asiático siga restringido, lo reconoce la consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz.
Mientras el sudeste asiático siga cerrado a la emisión de turistas, es muy difícil alcanzar niveles previos a la pandemia. Seguimos fijándonos en mercados americanos, el mercado norteamericano, el canadiense y el mexicano se están recuperando muy bien.
Pero sí hemos recuperado el turismo nacional, el que sobre todo está llenando los hoteles y las calles de Madrid este puente, con una ocupación hotelera de prácticamente el 100%. Las reservas en los restaurantes también están completas. Madrid es destino de moda.
Hemos entrado para el Museo del Prado, ir de compras y ver la ciudad.
Eso, hemos ido pues por la Gran Vía, todo lo de Navidad, que está muy mono, y fuimos al Palacio Real. Hoy vamos a ir al Prado a ver si podemos entrar.
Sí, bien, bueno, la ciudad, pues como siempre es Madrid, ¿no? Una ciudad preciosa para pasar aquí todo el tiempo que haga falta.
La Comunidad de Madrid sigue apostando por el turismo como uno de los motores económicos. Sigue activo el bono turístico, que pueden solicitar también los madrileños, no solo los visitantes, hasta 600 euros por alojarse en un hotel de Madrid y descuentos en restaurantes y actividades culturales y deportivas.
Pues más allá de semáforos o datos, lo cierto es que es fácilmente constatable que el centro de la capital está a rebosar. Colas para comprar lotería, para tomar un bocata de calamares o para sacarse la foto en el kilómetro cero. Madrid sigue estando a tope. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, se están cumpliendo las expectativas de comerciantes y hosteleros. El cartel de completo se ha colgado en muchos establecimientos y hoy los repartidores trabajaban a un ritmo frenético para reponer todo el género que se ha consumido.
Pues de carne repartiremos unos 700-800 kilos hoy. Los compañeros de la fruta solo en patatas llevan 1.000 kilos.
Los turistas de toda España siguen disfrutando de este puente en Madrid.
Vengo de Barcelona, vengo a pasar los 3 días aquí al puente. Y vengo a ver si la Manolita nos da la suerte. A mí y a mis compañeras, a ver.
Un mogollón de gente en todos los sitios, colas en todos los sitios, y aquí estamos, esperando que abra la administración para intentar comprar algo, para no... Ya que vinimos, por lo menos, por llevarnos algo para casa.
Yo no me agobio porque yo, la verdad, llevo mucho tiempo en tranquilidad. Barbate es un pueblo muy tranquilito, y al venir aquí 3 días o 4 de agobio, para mí no es agobio.
El lugar sin duda que más colas está registrando es la administración número 22 de la calle del Carmen. El primero en llegar hoy a Doña Manolita a las 4 de la mañana, un ciudadano de Huesca.
Soy el primero, he llegado a las 4 de la mañana, encantado, que la suerte me acompaña. Bueno, aquí estamos, en la Doña Manolita.
Más de 3 horas de espera, han aguantado muchos por esos décimos, otros han optado por abortar esta misión.
Sí, porque estamos aprovechando el puente de aquí de vacaciones, y el primer día que llegamos
pasamos aquí a las 8 de la mañana y llegaba la cola, daba la vuelta a la manzana entera, pero ya hoy hemos decidido levantarnos temprano, madrugar y podernos poner a la espera para poder coger algunos números para la familia.
Imposible, porque pierdes todo el día.
Nada, que me voy, que voy a comprarla en otra administración y ya está. Igual tenemos más suerte.
Claro, si tenemos, la suerte llega. Sí, nos toca y si no, pues mira, otro año. Muchas gracias.
Recordamos para los que estén pensando desplazarse en metro hasta el centro de Madrid que hoy de nuevo, entre las 6:30 de la tarde y las 8, la estación de Sol permanecerá cerrada.
Y a pesar del mal tiempo, del viento, del frío, muchos siguen optando por escapar de la ciudad y subir a la sierra. No solo los parkings de Cotos o Navacerrada están llenos, también buena parte de los establecimientos y alojamientos rurales, Raquel Ruiz.
Sí, porque no solo la capital ofrece una oferta atractiva para estos días, los hay que prefieren las rutas al aire libre.
Pues estamos haciendo rutas y visitando los pueblos, que son muy bonitos, los parajes, y bueno, nos hemos acercado también a Segovia.
Y los hay también que han querido ir de las masificaciones.
Y ya estos últimos fines de semana, desde que encendieron el alumbrado y todo, sí que se notaba que había muchísima gente. Y sabíamos que este puente pues iba a haber mucha, mucha más. Entonces pues nos veníamos aquí y un poco también ver pues el encanto del hecho de estar en el pueblo.
Este año, sin embargo, los visitantes de fuera son más que los de la capital.
Estamos funcionando bien. Ha habido un cambio este puente, por lo menos en nuestro caso, con respecto al año anterior, y es que estamos recibiendo más gente de fuera de Madrid que de la capital.
Los hosteleros contentos con el puente, aunque el tiempo no se lo ha puesto fácil.
Pero es verdad que a nivel de restauración, fenomenal, hemos estado a tope en los dos restaurantes, pero sí que notamos quizá la bajada de las pernoctaciones. La gente, hay mucho visitante que viene de la capital a pasar el día, a darse una vuelta por el campo y a comer en la sierra, pero quizá las pernoctaciones han bajado un poquito.
Aún así, el puente está siendo muy positivo para el turismo rural.
Noticias 14 horas. David Junquera.
La Comunidad de Madrid es la que más ha crecido en el tercer trimestre del año. Desde julio hasta septiembre se estiró un 4,5% nuestra economía, casi 2 puntos más que la media nacional. Son datos de los que ha presumido el consejero esta mañana, Pablo López.
La Comunidad de Madrid ha crecido un 4,5% en el tercer trimestre del año en relación a los datos de 2020 y un 0,9% en relación al segundo trimestre del ejercicio. Datos que para el consejero de Hacienda y Economía suponen demostrar el auge de la economía madrileña y unas cifras que se han conseguido a pesar de múltiples circunstancias. Javier Fernández Laschetti.
Esto incluye momentos en los cuales ha habido un auge económico, que yo creo que es perceptible, pero también incluye Filomena en enero, incluye la tercera ola de contagios en el invierno pasado, es decir, abarca todo el periodo.
Los datos se han conseguido gracias a una recuperación de todos los sectores, en especial el de servicios, donde ha repuntado especialmente la hostelería. También influye y mucho el consumo de los hogares, cuya demanda crece un 5%. La recuperación de los niveles previos a la pandemia, tanto de PIB como de empleo, se alcanzará durante el primer semestre de 2022. Manuel Llamas es viceconsejero de Economía.
Vamos a alcanzar el nivel de riqueza, el nivel de PIB previo al inicio de la pandemia en el primer semestre del próximo año, en comparación con el resto del conjunto nacional, que muy posiblemente lo alcanzará a finales del próximo año, según las últimas previsiones que tenemos disponibles, o incluso algunas firmas de análisis señalan o retrasan esa recuperación previa a la pandemia para principios del año 2023.
Laschetti también ha destacado que una de cada 4 empresas creadas en España se han decantado por hacerlo en Madrid y que 2 de cada 3 euros de inversión extranjera han tenido por destino la capital de España.
Madrid va a disponer de 450 nuevas plazas para formación profesional. El gobierno va a destinar dinero para subvencionarlas y aprueba 125 millones de euros para actividades formativas de los trabajadores. Volvemos al Palacio de la Moncloa, Noelia.
Sí, es un reparto de dinero a las comunidades que han pedido financiación para nuevas plazas de formación profesional para este curso escolar. A Madrid le corresponden 843.000 euros para 450 nuevas plazas. El dinero sale de los fondos europeos del Plan Estratégico para la FP, que pretende crear en todo el país 135.000 plazas en 3 años. Además de nuevos caladeros de empleo, el Ejecutivo busca mejorar la formación de los que ya están en el mercado laboral y hoy ha destinado más de 125 millones de euros a lograrlo. Isabel Rodríguez.
ir hacia un empleo de mayor calidad. Lo ratifican también los datos de 300.000 personas que han firmado un contrato indefinido en el último mes. Lo que hacemos es mejorar la cualificación de los trabajadores, tanto de los trabajadores que en este momento están ocupados como los trabajadores desempleados.
El objetivo es ofertar una formación mucho más ajustada a las necesidades reales de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas.
Socialistas, Más Madrid y Unidas Podemos han acordado la unidad de acción tanto en la Asamblea de Madrid como en la calle para impedir cualquier retroceso en los derechos de los colectivos LGTBI. Los tres grupos de la izquierda creen que sería ya muy grave si el PP acepta la tramitación de la propuesta de Vox que pide derogar esas leyes, Ángel García.
Sí, la izquierda de la Cámara Regional cree que la pelota está en el tejado del PP y esperan que los populares no cedan a lo que califican de chantaje de la ultraderecha de Vox. Santiago Rivero es diputado socialista.
Tendremos que ver si la presidenta Isabel Díaz Ayuso quiere destacar Madrid porque elimina derechos como Hungría o como Polonia, o quiere destacar porque es una comunidad y una región abierta, integradora y que acoge a todas las personas independientemente de su origen, de su sexo, de su orientación sexual o de su identidad sexual.
Además, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, pide al Gobierno central que blinde por ley los derechos de los colectivos LGTBI.
Ante este retroceso histórico que quieren perpetrar, vamos a demostrar de nuevo que la sociedad madrileña es mucho más plural, abierta y moderna que el sectarismo ideológico, los discursos retrógrados y las leyes de odio de su propio gobierno. Vamos a llevar a cada junta, pleno y parlamento mociones para que se blinden los derechos del colectivo LGTBI. Del mismo modo, instamos al Gobierno de España que apruebe de una vez por todas la ley estatal LGTBI y trans.
Los populares insisten que hay ahora mismo cosas más urgentes para los madrileños. Alfonso Serrano es portavoz del PP en la Asamblea.
El próximo 9 de diciembre, la Asamblea de Madrid previsiblemente aprobará la rebaja del IRPF en medio punto en el tramo autonómico a todos los madrileños. Y yo entiendo que haya grupos parlamentarios en la izquierda que no quieran hablar de esto, de bajar impuestos, y por lo tanto traten de adelantar debates que todavía no tocan.
De momento, Socialistas, Más Madrid y Unidas Podemos apoyan la movilización convocada por los colectivos LGTBI el próximo día 15 en la Puerta del Sol.
Precisamente Javier Fernández Lasqueti ha asegurado que hay puntos de las leyes LGTBI que necesitan ser reformados y que están trabajando con Vox para que así sea.
Nosotros estamos dispuestos a mejorar esas leyes, que creemos que hay puntos que necesitan reforma. Y en ese sentido, y también lo ha dicho el propio consejero Enrique López, el consejero Enrique López está hablando sobre esa ley, negociando con Vox sobre esa ley. Yo ya, más allá de eso, poco más le puedo decir.
Siguen las reacciones al Día de la Constitución y la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva 3 años con el mandato caducado, Flor Carazo.
El Gobierno vuelve a pedir al PP que cumpla la Constitución y pacte la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Isabel Rodríguez, portavoz.
Y se trata de un compromiso de lealtad con la propia Constitución, lo que debería estar ejerciendo el Partido Popular, y efectivamente no lo estamos bloqueando.
En la misma línea se ha manifestado el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Hoy el PP incumple la Constitución bloqueando la renovación del Poder Judicial. Casado, sé que estás despistado, pero realiza un examen de conciencia y cumple por una vez con tu país.
Los populares insisten en que están dispuestos a llegar a un acuerdo siempre que el Gobierno acepte su petición de que ponga sobre la mesa una ley para que los jueces sean elegidos por los jueces. Para la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, es Sánchez quien no está cumpliendo la Constitución.
El cinismo, porque dijo que se tiene que cumplir la Constitución de pe a pa, pues eso le exigimos a Pedro Sánchez, que haga cumplir a sus socios la Constitución, empezando por el artículo 1 de la Constitución, donde dice y defendemos la unidad territorial.
Ciudadanos recuerda al Gobierno que la Carta Magna recoge que los vocales del CGPJ deben ser elegidos por sus iguales. En Radio Nacional, Edmundo Val ha asegurado que no se cambiará el sistema de elección.
Partido Socialista ni Unidas Podemos quiere aceptar. El señor Bolaños, en una reunión que tuve yo con él, y le dije, oye, en fin, prométeme un cambio en el sistema de elección, y su respuesta fue: por encima de mi cadáver.
Vale, está convencido de que PP y PSOE acabarán repartiéndose los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
Los juguetes no van a faltar esta Navidad. El sector juguetero catalán, uno de los más pujantes, desactiva las alarmas. Los pedidos, aunque tarde, están empezando a llegar. Las estanterías van a estar llenas para que los Reyes Magos puedan abastecerse sin problema. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Un mes y medio tarde, pero los juguetes llegan. La campaña de Navidad ha llegado en plena crisis de primeras materias y de transportes, con el encarecimiento del plástico y del cartón. Albert Ventura es el CEO de IMC Toys.
Hi ha molt producte que encara està al mar.
Hay mucho producto que aún está en el mar, la mayoría viene del mercado asiático, pero llegar llegará. El consumidor final, que no se ponga nervioso si va a la tienda y no encuentra el producto, solo debe pedir que se lo guarden y tal vez lo recibe el 15 de diciembre.
Yo lo rebaré el 15 de diciembre.
El sector trabaja con grandes previsiones, algo que permite que productos como la muñeca de bebés llorones número uno en ventas o el Bip Pet, el segundo producto más vendido, lleguen a los estantes sin más problemas añadidos. Lo explica José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Juguetes.
Puede ser que, como otros años, el producto que te han pedido sea uno de los afectados. Un ejemplo de una muñeca y esa esté afectada por esto, sí, pero no dejará de, cuando vayas a la tienda, poder seguir viendo todas las estanterías.
Por lo que este año tanto Papá Noel como los Reyes Magos, al tío, el angulero o el alenzero llegarán con suficientes provisiones para sus días de entrega.
Vamos con más información, en este caso de sucesos en formato breve, nos la trae Patricia Fernández. Patricia, detenida una pareja que se hacía pasar por empleado de teleasistencia para robar ancianos.
Sí, sus víctimas solían ser mayores con demencia senil o con problemas de movilidad. La mujer era la que servía de cebo, llamaba a la puerta y con el falso pretexto de trabajar en ese servicio de teleasistencia entraba en la casa y los distraía mientras el hombre cogía las joyas y el dinero. Actuaban en Coslada y en San Fernando de Henares.
Robo con Butrón en una nave industrial de Getafe. El botín, con la Navidad a la vuelta de la esquina, 200 jamones.
Sí, los ladrones hicieron un agujero en la pared de una nave aledaña a la tienda de alimentación y después otro boquete para entrar y robar en el establecimiento. Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo. Sergio es el responsable de la empresa.
Yo, por lo que he podido ver, tenemos un agujero en la pared a unos 15 o 20 centímetros del suelo en nuestro almacén y deben de haber entrado desde aquella nave hasta.
Detenida una mujer que se hacía pasar por médico y realizaba tratamientos de estética.
Se publicitaba en una web de ofertas y, entre otros servicios, realizaba inyecciones de botox o de ácido hialurónico. Desarrollaba los tratamientos en un local de Chamberí que había alquilado con datos falsos. Se le acusa de falsedad documental y de un delito contra la salud pública. La investigación continúa abierta y se está buscando a las víctimas.
Sigue la búsqueda del vecino de Loeches desaparecido el pasado miércoles.
Sí, familiares y amigos buscan a Adrián Alonso, de 32 años. Se le perdió la pista después de quedar con unos amigos. Adrián, que mide unos 68 y pesa alrededor de 85 kilos, iba en su coche, un Opel Grand Lani, con su perro. Se lo contaban a nuestros compañeros de Telemadrid sus padres.
Pensamos que se había quedado dormido, no pensábamos que le iba a pasar nada.
El compañero de trabajo y él, que habían estado pues toda la noche por ahí, el compañero de trabajo se bajó del coche para ir a trabajar porque entraban a las 7 y él salió pensando, yo creo, el amigo y todos, que iba a dejar a su perro, que está al lado del trabajo, a 5 minutos, y que volvería, pero ya no volvió.
Partido de alto riesgo esta noche en el Santiago Bernabéu.
Sí, partido de Champions entre el Real Madrid y el Inter, con más de 1 millar de tifosis en la grada. La delegación de gobierno ha montado un dispositivo con 1.400 efectivos que van a velar por la seguridad de ese choque. Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a los aficionados que acudan con antelación para que puedan pasar los controles de seguridad establecidos.
San Sebastián de los Reyes quiere que sus ciudadanas estén preparadas para repeler cualquier tipo de agresión. El ayuntamiento ofrece un curso de defensa personal para que adquieran habilidades que les permitan zafarse en caso de ataque. Patricia Cristóbal.
Sí, son los propios policías de San Sebastián de los Reyes los que están enseñando a las vecinas y trabajadoras municipales algunas técnicas de defensa personal para poder huir ante un posible caso de violencia o intento de abuso o violación. Los agentes están concienciando a las mujeres de que pueden encontrarse esos escenarios en diferentes ámbitos y les están enseñando qué técnicas son más convenientes para poder huir, según explican los propios instructores.
Las situaciones que nos encontramos con mujeres, pues una violación, puedes estar en casa, puedes encontrarte en tu día a día en una discoteca, y que ellas tengan conocimiento de lo que pueden hacer y lo que no. No todas las técnicas valen para todo, ni todas las personas podemos hacer las mismas técnicas.
Son capacidades que hay que practicar, primero, para coger confianza en la fuerza de una misma, y segundo, porque aunque parecen técnicas sencillas, se deben realizar en momentos de confusión y estrés.
Lo primero, cogen esa confianza porque saben que hay una salida. En este caso, la mujer tiene que resolver el problema y salir de esa situación de peligro.
Los cursos tienen una duración de una semana y concluyen con mujeres satisfechas por tener nuevos recursos básicos para defenderse en caso de sentirse atacadas.
Que va a necesitar alguien que lo defienda es el niño Jesús del Belén Monumental de San Lorenzo del Escorial, que ha sido vandalizado cuando no han pasado ni dos días desde su inauguración. En estos momentos los voluntarios ya se encuentran trabajando para restaurar lo antes posible una de las figuras centrales de este evento que recorre las calles más céntricas de la localidad. Tony Dacuña.
Sin cabeza y con uno de los brazos arrancados es el estado en el que se encontraron la figura del Niño Jesús los voluntarios del Belén de San Lorenzo en la mañana de ayer. De entre todas las figuras, esta es una de las más peculiares, como explica Carlos Contreras, coordinador de la muestra.
Hay otras figuras que son más sustituibles, no es lo mismo que se rompa una oveja, que lo que sea el objeto de vaya usted a saber qué, es el Niño Jesús. No tenemos manera de sustituirle de forma inmediata, a repararle y lo antes posible pues estará.
En total, entre 6 y 8 horas de trabajo por delante para devolverle a su estado original.
Es algo que es incomprensible, porque si hay algo que no te gusta o poco hace falta ir destruyéndolo, ¿no? Lo único que podemos hacer es reponerlo y ganarlos con la razón, no con otra cosa.
Una situación que recuerda a la que se vivió en 2017, cuando un grupo de jóvenes ensañó con los romanos que ocupaban los jardincillos.
Pues hasta aquí este informativo reducido hoy por encontrarnos en mitad del puente. Volvemos mañana a Noticias 14 horas. Toda la programación de Onda Madrid continúa hoy con la emisión, además de ese partido de Champions entre Inter y Real Madrid. Muchísimas gracias por escuchar y hasta mañana.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.